COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:30 de este lunes 10 de junio, que no nos vamos, hombre, nos quedamos todos haciendo guardia de lo que pase deportivamente hablando en nuestra ciudad y fuera de ella. Estaremos de 1:30 a 2 hasta la semana de la Liga, donde volveremos ya con nuestro ritmo habitual. Así que le vamos a contar cosas que han pasado. Por ejemplo, este fin de semana ha sido un fin de semana de bodas, ¿no? Se casaba nuestro amigo Gustavo Bernal, el compañero amigo del Corte Inglés, y al mismo tiempo, veía yo unos autobuses en el Hotel Colón de gente engalanada británica. Decía, ¿qué pasa aquí? Era otra boda. Y es que se casaba Alex Moreno, que se ha casado en la Macarena. Alex Moreno Lopera, se llama el segundo apellido, nunca lo hemos dicho. Se casaba en la Macarena el sábado por la tarde y vino el hombre aquí pues a celebrar, a casarse, recordando su época maravillosa de jugador verde y blanco, del Betis. Un Betis que estuvimos nosotros el pasado viernes allí, en ese templo gastronómico que se llama Bigote, con un trabajador que es un hombre con una historia espectacular. Y en el Rincón de Herrera pues analizábamos, como ya escucharon, si tuvieron oportunidad, a Carlos Herrera preguntando, hombre, por el tema de la ampliación de capital, por lo deportivo. Y Ángel Haro, presidente, pues contestó a todo. Hoy le vamos a decir un pasito más en la fase de ampliación, primera fase. De momento creo que decía Ocaña que es 20 millones, después se lo vamos a contar. Es una horquilla hasta 40 y tantos y ya está en marcha esa ampliación de capital. Después tendrán que venir los nombres, potenciar la plantilla, etcétera, etcétera. Lo Celso, que es uno de los caramelos que quiere el Betis, pues está trabajando con Argentina, donde parece que Pechela, de aquella lesión que tuvo en su dedo, aquella rotura de dedo, pues no está jugando, no está entrenando y peligra, ¿no?, su participación. Todo lo contrario que Isco, que está trabajando intensamente en el gimnasio porque él quiere volver en fecha, quiere jugar. Vamos a hablar de Miranda y de su renovación o no. Y por otra parte, don Manuel Pellegrini, que está de vacaciones en su Chile natal, en su país, se ha dado una vueltecita en esas vacaciones por el cuartel general de Chile, que juega la Copa América. Se ha personado, ha saludado a todos los seleccionados, especialmente con Claudio Bravo, con su ex portero, y con Ricardo Gareca, que es el entrenador. Ha estado muy interesante, muy, muy cariñosa esa visita. Y esta tarde se presenta un libro que se llama El médico del Betis. ¿Quién es el médico del Betis? Tomás Calero. En unos instantes vamos a hablar con él para que nos diga qué hay en ese libro. Imagínense la cantidad de cosas, como aquel día que le salvó la vida a un futbolista en Salamanca, en el Mántico, y tantas novedades e historia que tiene el buen médico y amigo que es Tomás Calero. En el Sevilla, pues mire usted, muchas cosas, ¿no? Porque claro, dice, con este nuevo técnico, Suso sería uno de los que se van a quedar. ¿Está la renovación en marcha? Sí. ¿Hay mucha posibilidad de que se quede? Pues no lo sé. Y Oltra, el segundo entrenador de Quique Sánchez Flores, el hombre pues ha dicho cosas en torno a aquella situación que vivió, y el titular es: todos teníamos ganas de acabar y de irnos. Y es interesante lo que ha dicho un consejero del Sevilla, Enrique de la Cerda. Ha criticado que no está de acuerdo con la campaña de abonados. El Sevilla camina de espalda al sentir de su gente. Vaya tela, ¿eh? El Sevilla camina de espalda al sentir de su gente. No está mal tirado y está muy bien. Oliver Torres se va a encontrar con gente conocida en Rayado. Es un equipo mexicano que saben ustedes, y para allá se ha ido el ex sevillista. Y adiós a José Luis Silva, que vino con Lopetegui, entrenador de porteros muy bueno, pero que ha dejado de pertenecer ya al Sevilla. Y Dimitrovic parece que tiene cosas con el Valladolid. Rafa Carrillo Daro no sigue en los mandos técnicos. Y saludamos a Andrés Ocaña, que hoy tiene que hacer pues de todo. Andrés, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, Rafa. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a poner en orden todo esto, Porque sí. ¿Tú te enteraste que se casó Alex Moreno aquí
sí,
en
hombre,
Sevilla?
Sí, hombre, he visto la foto. Me he enterado que, fíjate, el chofer que lo llevó era sevillista y le estuvo dando paseo alrededor del Sánchez Pizjuán, por lo visto también, para gastarle una broma. Después que se fue a la Basílica de la Macarena porque se ha casado en Sevilla, pero en la Macarena, nada más y nada menos. Y es que él, la novia de Alex, sevillana. Rafa, y por eso se casaron aquí, claro, él tiene tía, aquí su casa.
La patria femenina.
Está, claro, claro, y él está loco, él tiene aquí su casa comprada y bueno, muchas veces, ¿verdad?, en este mercado también se le relacionó con el Betis, pero claro, los sueldos que pagan allí en Inglaterra no tienen nada que ver con los que puede pagar el Betis, yo lo veo muy complicado, ojalá que Alex Moreno pudiera volver.
Yo estuve en El Salvador, que cada vez que entra allí el divino Salvador es una maravilla,
qué maravilla, sí.
Maravilloso. Vivir allí, se casó Gustavo Bernal, como te dije, y después para recoger el coche pasaba por la Puerta del Colón y vi unos autocares.
Estaba aquello lleno. Claro.
Bueno, pero no, de compañeros, directivos, consejeros, gente de fútbol inglés y español, pero iban vestidos, vamos, que parecía que era una película, que iban a rodar una película los ingleses. Así que el sábado de boda. Bueno, hablamos del Betis, vamos a comenzar por la pasta, después hablamos de fútbol. Primera fase de la ampliación que ya nos contaba el 1+1, Ángel Haro, presidente del Betis, allí en Bigote. 20 millones lo que hay hasta ahora en la hucha y hay que ir hasta 43, cuéntalo.
Bueno, se han cumplido las previsiones principales que tenían. Es verdad que la cosa empezó muy flojita, después el Betis empezó a explicar mejor, como nos dijo Ángel Haro, a través de las redes sociales y de los medios, cómo podía la gente ceder su derecho preferencial para comprar y esto le ha dado un empujón a la ampliación de capital. Son 43 millones lo que hay que suscribir, Rafa, y después de la primera etapa que acabó ayer, el día 9 de junio, se han suscrito ya 20 millones. Quedan dos fases más. Ahora hay que recordar que en la segunda fase, que arranca el día 12 de junio, pueden acudir toda la gente que haya comprado el 100% de las acciones que tenía. O sea, esta segunda fase es solo para el que haya ido a la primera fase y haya comprado las mismas acciones que tenía, las haya suscrito. Y después, en la tercera fase, ya se va a intentar abrir a todos los socios e incluso podría entrar capital ajeno al Real Betis Balompié. Dicho esto, lo más interesante, Almansa, es que según la información de BeSoccer, han acudido los máximos accionistas individuales y toda la gente que está en el Consejo o son afines al Consejo. Es decir, Ángel Haro, José Miguel López Catalán, los consejeros Ozgur Unai, José María Gallego y Carlos González de Castro, Joaquín Sánchez y también a nivel individual, uno de los más importantes accionistas del Betis es Joaquín Caro Ledesma. Todos estos han comprado todas las acciones que le correspondían y ahora te va a llamar la atención. Fíjate que ni Rafael Salas, ni Manuel Castaño, ni Adrián Fernández, ni Hugo Galera, hijo, han acudido a la ampliación de capital. Y también se informa que Hugo Galera, por ejemplo, tiene depositado en un bufete de abogados de Madrid la impugnación a esta ampliación de capital, perdón, y las posibles responsabilidades que puedan derivar y que posiblemente en el mes de julio esté interpuesta la demanda. Pero la noticia hasta ahora es que ni Rafael Salas, ni Adrián, ni Manuel Castaño, ni Hugo Galera han ido a esta ampliación de capital y que el día 12 comienza la segunda fase y ya van 20 millones suscritos.
Sí, ya lo tenían desde el principio previsto.
Lo tenían claro,
Lo están llevando a cabo. Bueno, pues esa es la parte económica. Y hablamos de nombres propios, no sé si antes vamos a estar con Tomás Calero, Carrillaje de Albornoz. ¿Miranda va a renovar? ¿No va a renovar? Parece que no.
Yo creo que cada vez está más complicado. Contábamos el otro día, después de haber charlado con Ángel Haro, que reconocía que el Betis le había puesto una oferta de renovación encima de la mesa, pero que desde luego el Betis no iba a entrar en una subasta por Juan Miranda. El Betis no iba a subir ni un céntimo la oferta que Juan Miranda tiene encima de la mesa y que el perfil de lateral de Juan Miranda lo tiene cubierto ya porque prácticamente tiene en la recámara Sergi Cardona, el lateral de la Unión Deportiva Las Palmas, Rafa, que considera que podría ser un buen complemento al lateral titular, porque el lateral titular suena Tagliafico, suena Bendel, Del Oporto, suenan gente de más nombre, pero que no iba a apostar por Juan Miranda. Pues bien, Miranda se debate a esta hora de la tarde entre la Real Sociedad y el Oporto, el club portugués, que ha entrado de lleno en las negociaciones con el jugador. Desde aquí, pues, desearle lo mejor a Miranda, pero hasta ahora de la tarde yo te diría que es una opción que el Betis ya casi ni contempla por los clubes que se han metido por medio.
Bueno, y lo dicho, los Celso sigue siendo...
hasta el final va a pelear.
Muy apetecible, lo quiere para el centro del campo. Isco es buena noticia porque está trabajando, se está dejando la piel en el gimnasio. Y Pesela, aunque parece que no se sabe el destino, ¿no?, de Pesela.
Vamos a ver.
Pero tampoco está jugando, ¿eh? No va a jugar porque tiene unas molestias en esa lesión que se produjo en el Betis que no acaba de superarla.
Es que tenía un dedo pues prácticamente roto, ¿no?
Roto.
Si no estaba roto, estaba fisurado y claro, es una zona súper molesta que al jugador lo tiene ahí por la calle de la amargura. Falta poco para que dé comienzo el campeonato americano también. Y bueno, y de Pesela, lo que tú has dicho, Rafa, Pesela, el Betis tiene un gran problema porque la cláusula de rescisión de Pesela es de apenas 4 millones de euros. Y es verdad que a día de hoy es capitán general en el Betis, ¿no? Una cosa es que se vaya Sócrates, que Chadi Riad por 8 millones, 7 millones, el Betis lo haya conseguido vender después de un año, pero Pesela sería una baja importantísima para este Real Betis Balompié por 4 millones y a ver cómo puede el conjunto verde y blanco cuadrar el tema de los centrales en un verano en la que nos cuentan que puede haber hasta 20 movimientos, Almanza.
Sí, lo que ocurre es que cada vez que hay Mundial o Eurocopa, o sea,
mucho,
se paraliza, ¿verdad? Ahora sí. Se ralentiza el tema de compra y venta. Y después, con toda urgencia, cuando finaliza, en ese mes que queda hasta el arranque de la liga, ahí es donde se va a tope en todo. Ahora la gente se está tocando, están hablando y demás. Por cierto, que ahora hablaremos del Sevilla, de Suso, vamos a hablar de Oltra, de lo que tú has dicho en titulares, y vamos a hablar de muchas cosas. Pero antes, una primera entrega con Rafa Carrillo Albornoz y nos vamos a buscar al médico, el médico del Betis.
Kick, más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 € o ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 €. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kick. Kick, más de lo que esperas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
1:43. Bueno, pues esta tarde, creo que a las 8:15, en el Estadio Benito Villamarín, se va a presentar el libro que se llama El Médico. Pero no es El Médico, la película de Netflix, no es El Médico, ese libro maravilloso.
El libro de Noah Gordon,
¿verdad? Eso es. Sino que este es El Médico del Betis. Imagínense la cantidad de documentos, de historias, de anécdotas, de lágrimas de sufrimiento, de lágrimas de alegría. Tiene que pasar en esas páginas del libro. Yo estoy loco por verlo y leerlo. Y vamos a hablar con el autor, ese médico del Betis, lo va a celebrar en su casa, que es el Estadio Benito Villamarín, y se llama Don Tomás Calero. Doctor Calero, muy buena.
¿Qué pasa, Rafael? Encantado de estar con vosotros. Fuerte abrazo.
¿Estás con un poquito de gusanillo aquello de...? ¿O estás tranquilo?
Estoy peor que los toreros, líder alternativa.
Me lo imagino. 8:15, ¿no?
8:15, vamos a juntarnos allí, pues, la historia del Betis, de los últimos siete. Si el Betis tiene 120 años de historia, pues casi 60 años van a estar reflejados y vamos a estar reunidos con gente de todas estas décadas, porque prácticamente todos son protagonistas del libro y yo quería, pues, que verdaderamente, pues, los artífices de lo que yo he podido contar, pues, estén presentes y me acompañaran en este día. Y entre ellos también estáis todos vosotros, claro.
Yo recuerdo, Tomás, al doctor don Ramón Cansino, que en paz descanse, y a Montiel, a Vicente Montiel, el padre de los hijos que ha dado, que han pasado también, a ellos dos, y después conozco ya a Tomás Calero, y me quedo con Tomás Calero porque es que tiene tantas anécdotas, un hombre que ve el fútbol, conoce el fútbol, que no se lleva mal con los entrenadores ni con los presidentes, muy bético, sufridor y disfrutón de lo que ha pasado en ese Betis, que han pasado tantos buenos futbolistas y malos futbolistas, y algunos muy gorditos, de todo vio. Si me acuerdo de... ¿Te acuerdas de Ayala? La quiero al morir, que cantaba aquello de... En fin, ahí has tenido de todo. Del diabólico, del lagarto volador, de la ardilla cántabra, yo qué sé lo que ha tenido con el propio Miyagi, entrenadores. Cuéntanos, ¿cómo comienza el libro y por dónde transita el libro?
Bueno, pues el libro es un libro donde cuenta la historia de un chaval que llega a Sevilla, por las circunstancias y los avatares de la vida, entra a trabajar en el Betis, y a partir de ahí, pues, el Betis lo atrapa como una araña caza sus piezas con una telaraña perfectamente maquinada y me hace vivir una serie de experiencias, como tú has dicho, pues inolvidable. Entonces, este es un libro de experiencia, un libro donde narro el sufrimiento de jugadores, cómo vivimos en el banquillo muchas situaciones estresantes, vimos, como tú bien has dicho, días de alegría y días de máxima tristeza, cómo gestionamos, por casualidad, por acordarme ahora, la temporada de los 25 puntos, cómo se vive el descenso en casa, los miedos de los jugadores a enfrentarse a un estadio que está de uña con él, en fin, anécdotas de este tipo, pues, de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, después de casi 40 años, pues, he querido que sea un libro, pues, donde la gente del fútbol vea reflejada lo que es el fútbol, porque indudablemente el libro está vinculado al Real Betis Balompié, pero a la gente que le gusta el fútbol puede leer porque va a encontrar muchas anécdotas y muchas vivencias de lo que nosotros compartimos ahí dentro.
Pasajes maravillosos, como aquel descenso con el Tenerife, cuando Pumpido encaja los goles que encaja y cómo los encaja. Eso es. La noche, sí, de Halloween. Y después, la rodilla de Vidakovic, quizás.
Bueno, a ver, sí, a ver, indudablemente, como soy médico y mi faceta era la área médica, cuento cosas de lesiones, de cómo los jugadores afrontan las lesiones, cómo la diferencia que hay entre unos jugadores y otros a la hora de afrontar un mismo tipo de lesión. Pero no es un libro clínico, ni didáctico, ni que va relacionado con la medicina. Las lesiones las paso, las cuento como un cuento.
Pero Tomás, hay una incidencia importante que en muchas ocasiones lo hablábamos nosotros en antena, y es que, claro, el futbolista, en una empresa como son los clubes de fútbol ahora, el pasivo de un futbolista cuesta muy caro, y aquella pescadilla que se muerde la cola o tal, es como el futbolista se lesiona, lo quiere el entrenador, el presidente que pregunta por qué no juega, el médico le pregunta al futbolista, ¿estás para jugar o no estás? Tienes que jugar, en fin, ahí siempre, y el que cayera al médico. Y yo por eso digo que aquella rodilla operada, después que hubo ahí una, no sé, una infección importante, aquello fue muy importante, ¿eh?
Sí, sí, indudablemente. Bueno, pero como la rodilla de Vidakovic, me he encontrado situaciones, sí, en estos treinta y tantos años,
mucha,
pues
muchas.
Entonces, yo relato cómo vivimos desde el servicio médico esas situaciones, ¿no? Entonces, el lector va a ver que muchas veces, pues, se arriesga porque no hay más remedio que arriesgar, que al final los que arriesgamos los conocemos nosotros, y entonces ahí ya verás tú, cuento también la solidaridad que hay por parte del cuerpo técnico en estas situaciones, como también ha habido directivas que han afrontado mejor y peor situaciones parecidas, y bueno, es el día a día nuestro, y entonces pues
hablas, Tomás, hablas
lo quería contar de esa forma.
Hablas del futbolista la cara que tiene cuando se la pega por la noche y te pregunta el presidente, ¿y este qué? ¿Qué podemos hacer con esto, con el otro, de la buena o mala vida? También un poquito, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Hay una parte del libro que se llama La Resaca, o sea que con eso ya...
¡Oh, madre mía!
Con eso ya
qué bueno,
te...
¡Qué bueno!
Tendrá 100 páginas, ¿no? Nada más ese capítulo.
Bueno, ahí tampoco he querido profundizar mucho, porque entonces haría un monográfico nada más que de ese apartado, ¿sabes? Pero,
y además...
Pero bien, sí.
Además atendía a don Manuel, que en paz descanse, lo opera, hombre, con sus vértigos, las cosas
Manuel,
que tenía. O aquel día que se desmaya en Jaén, con el ascenso, y hay que atenderlo,
sí.
¿No?
Hombre, don Manuel es un protagonista importante del libro, no puedo negarlo, porque aparte de que ha sido con el presidente que yo más años he estado, pues don Manuel daba juego para todo, daba juego para lateral derecho, para lateral izquierdo, delantero, centro, para lo que quisiera. Entonces, hay muchas anécdotas vividas personalmente con él, buenas y malas, ¿eh? O sea, a mí Manuel me ha hecho triunfar y me ha hecho llorar también. O sea,
sí,
que
sí,
cuento
mucho, sí,
muchas cosas de las que hemos tenido ahí. Pero, bueno, yo creo que el libro es dinámico y es fácil de leer y bueno, y entonces, pues, no sé, salió de una aventura que yo jamás pensaba que podía llegar a escribir este tipo de anécdotas, pero por la ayuda de los compañeros, ya sabes, como Manolo Rodríguez y Tato Furet principalmente, pues
fíjate,
han sido un poco lo que me han corregido la cantidad de errores que tenía. Y bueno, y sale esto a la luz, que creo que puede ser un libro distraído para este verano, ¿sabes?
El titular no te comiste mucho la cabeza, ¿no? Pero está muy bien.
No,
está,
el titular...
Está perfecto.
El titular... Mira, te voy a contar una anécdota. Escribí el libro sin título porque no sabía qué título ponerle. ¿Sabes lo que quiero decir o no? El título es obra y mano de Manolo Rodríguez, porque cuando llegué y le dije, Manolo, tengo aquí el libro, pero no sé qué título, y dice, pero tío, tú eres doctor, el libro es sencillo, el médico del Betis. Y a ti, ¿quién te conoce más que por el médico del Betis? Y ese era el partícipe. Y nada, y después deciros simplemente que, hombre, que lo que se pueda generar va todo destinado a la fundación para obras benéficas, así que...
Sí.
Que animo a que la gente lo compre principalmente por ese motivo, y si después le gusta y le entretiene, pues mira, pues fenomenal.
Pues si se puede esta tarde comprar, lo voy a comprar, que voy a ir a acompañarte un ratito.
A ti te lo regalaremos, hombre, te lo regalaremos.
Firmado, por favor.
Pues hombre, será un honor.
Y hablarás también, que me quedaba con eso, que se le salvaste la vida a un futbolista en un terreno de juego. Hablas también de eso, ¿no?
Sí, hombre. Probablemente en estos años, pues... Pero mira, yo no cuento la historia clínica, yo cuento los avatares
ya,
que
bueno,
se dieron alrededor de esa situación,
uh-huh,
¿sabes? Y que creo que son curiosos y bueno, y probablemente al final tuvimos la gran fortuna, pues, de que Miguel García pues saliera adelante y sigue estando con nosotros.
Muy bien, don Tomás, pues seguro que es un éxito ya, esto que te gusta, esos titulares que estás diciendo. Me imagino el libro cómo puede ser. Con una vida dedicada al Betis tantísimo tiempo, cuando no había tantas tonterías de maquinita o cosas buenas, ¿no? Entonces, eras tú el que tenía que solventar el día a día con lo que había, que no era poco, y trabajar con tu corazón, alma y vida para el Betis. Así que todo el éxito del mundo, que ya lo es. Y después nos vemos. Un abrazo muy grande y enhorabuena.
Venga, muchas gracias por llamar y un abrazo a todos. Gracias por todo. Chao.
Gracias, Tomás. Ocaña, ¿te imaginas el libro cómo puede ser, no?
Hombre, y contando muchas cosas inconfesables, ¿no? Que seguro que le van a llamar mucho la atención de esa gestión, ¿no? De la otra gestión, Raspa, la que se queda dentro del vestuario, la que se queda dentro de los despachos y que no se cuenta nunca.
¿Te acuerdas del Puma? Cuando
El Puma y el Pato.
Y
André
y
con las latas de atún, ¿te acuerdas, no? Y tantas
y Manzanita,
cosas.
Manzanita lo quiero morir, ¿te acuerdas?
Claro.
Con los mofletes.
Tiene que ser brutal
eso.
El libro.
Bueno, ¿es brutal lo que dice Oltra o es una cosa...?
Pues está muy bien, porque, a ver, siempre... A mí me encantan estas entrevistas a tiempo pasado, porque van poniendo a cada uno en su sitio. Fíjate que le preguntaban a nivel nacional a José Luis Oltra, el segundo de Quique Flores, ¿por qué quién decidió no seguir en el Sevilla? Si Quique Flores o el Sevilla. Y mira qué respuesta tan interesante contaba el segundo entrenador.
Bueno, realmente es que... ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Ya. Es que no se sabe. No tenemos la información. Lo que sí te puedo decir, que es verdad que a mí Quique personalmente me verbaliza después del partido de Granada, donde matemáticamente ya un poquito antes se veía que el equipo estaba en la línea de la salvación y de lograr el objetivo, que él creía que por el desgaste, no por el club, no por el proyecto, no por nada, sino por el desgaste de la situación, de haber llegado con un plan de emergencia, como él decía, y todas estas situaciones, pues casi lo mejor era, en este caso, dar un paso al costado, no seguir en el club y demás. Entonces, él lo tenía claro. Tampoco llegó un ofrecimiento nunca por parte del club, eso es una realidad. Entonces, pues no sabemos nunca ni sabremos si el club nos hubiera ofrecido la posibilidad. Y como tampoco tuvimos opciones reales en el tramo final...
Bueno, pues fíjate qué interesante, Rafa. Dice que, claro, que Quique tenía muchas dudas, que creía que el desgaste era muy grande, que pensaba que tenía que dar un paso al lado. No me extraña con la cantidad de cosas que filtraban desde el club, de que no les gustaba Quique, que no querían continuar con él. Pero es que el Sevilla en ningún momento, cuenta José Luis Oltra, ni siquiera les planteó la posibilidad de seguir. Ni siquiera les planteó la posibilidad de seguir con el auténtico lío del que sacó Quique Sánchez Flores al Sevilla, ¿no? Me ha parecido muy interesante este aspecto. Y después el otro, el de la relación de Quique Sánchez Flores y él con Víctor Horta. Un hombre que les trajo los fichajes de invierno que prácticamente no jugaron y que se hablaba que era muy turbia la relación entre todos. Lo escuchamos.
Mi relación con Víctor, al cual creo que hay que decir la verdad, es un tipo preparado, es un tipo cercano, buena gente, que yo creo que eso siempre es importante. Ya está, eso por mi parte, pero es que en la parte de Quique, y os lo puedo decir, Quique y Víctor, y no lo dirá nadie lo contrario nunca,
no.
Puede decir nadie, la relación es buenísima. Otra cosa es que Quique, cuando llega, con buen criterio para mí, le dice a Víctor que él conoce mejor carencias, fortalezas, virtudes del equipo, y que él realmente pues se le pone en sus manos para que traiga lo que él entienda que es las necesidades del equipo. Es verdad que nosotros también le hablamos de sobre todo Quique, que de traer a alguien de la parte de arriba, porque con la salida de Enesiri, sí, con las distintas situaciones que tuvimos, Mariano estaba lesionado, en fin, Rafa tenía una situación
compleja,
personal,
sí,
también, sí, compleja, y Isaac, que nosotros nos gustó desde el principio, sobre todo a Quique, pero es verdad que no sabíamos tampoco, era un poco una incógnita el rendimiento que te podía dar. Luego él ha derribado el muro, como se suele decir. Una cosa diferente es que los fichajes de Víctor del mercado invernal, sobre todo el caso de Alejo o de Aníbal, que nadie ha dicho que sean malos futbolistas, sino que para ha sido más el contexto, sí, que la calidad.
Bueno, de sí, ahí tiene Rafa, que es interesante, que Víctor es un hombre que está muy preparado, que se han llevado fenomenal con él, que es muy buena gente, que tal, pero que claro, dejaron en sus manos el mercado de invierno, como muchas veces dijo Quique aquí, y que el contexto pues hizo que Quique no tirara de estos jugadores y no utilizara estos jugadores. Pero me encantan estas entrevistas a plazo, porque se sueltan mucho los pues protagonistas, mira, y dejan ver que lo que contamos es verdad, casi siempre.
¿Qué,
¿no? casi
¿qué te
siempre
parece? ¿Qué te parece lo que ha dicho Enrique de la Cerda?
Pues que
ha estado crítico con el club, dice que no está de acuerdo con la campaña de los abonos, del precio, que le parece no es comprar tomates, sino que es que a ver qué es lo que ofrece más. Y dice que el Sevilla camina, ahí donde está el tema, de espalda al sentir de su gente.
Pues que los Viri también han hecho un comunicado quejándose por el tema de la campaña de abono, y que ha sentado como una patada ahí el tema de que el 24 de junio haya que tener sacado el carnet, sin saber siquiera qué equipo va a haber en el Sevilla, ¿no? Y para cuadrar cuentas, y que evidentemente hay un malestar generalizado que está aprovechando José María del Nido Benavente para meter más fuego todavía en la gasolina, que ahora el acto de fieles de Nervión de 8.000 asistentes va a pasar a 500, lo que se ha considerado también un escarnio para la entidad y evidentemente pues que el ambiente es muy malo. Y por cierto, la noticia a los compañeros del desmarque de Suso, a mí me cuentan que es complicado lo de la renovación de Suso, ¿eh? Rafa, mañana si quieres profundizamos en este aspecto, pero me cuentan que es muy complicado que Suso pueda renovar.
Pues ahí lo dejamos, mañana más. Y ahora las noticias de España y del mundo en la cadena COPE, como siempre. Recuerden que de 1:30 a 2 estaremos todos los días. Gracias, buenas tardes, adiós.